Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Incidente diplomático cuando miembros de la delegación de la visita de Trump defendieron que el cóctel no es israelí. Netanyahu niega haber pedido a Trump que retrase el traslado de la embajada americana a Jerusalén. Un civil perdido con su vehículo es escoltado por oficiales palestinos fuera de una aldea árabe. Estados Unidos acusa a Siria de quemar a los ejecutados de una prisión en un crematorio cerca de Damasco. Tras estas noticias, vendremos con la agenda cultural y con Raquel. Vamos ahora con ese primer titular. Hablamos de los miembros de la delegación norteamericana que están preparando la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Israel. Le pidieron al equipo israelí relacionado con el tema que abandonaran el Kotel Hamaraví o Muro Occidental, conocido como Muro de los Lamentos, diciéndoles: «Este no es vuestro territorio, esto es Cisjordania. Esta es una visita privada del presidente y no tiene nada que ver con ustedes. Este no es vuestro asunto». El lunes, la Casa Blanca afirmó que esos comentarios no representan la posición de Washington. Hasta la fecha, ningún presidente estadounidense ha visitado el Muro Occidental debido a la postura de Washington sobre que el estatus final de Jerusalén ha de ser resuelto aún en las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.
Sí, hubo un embrollo diplomático que tardó unos días en aclararse, porque ya sabes que finalmente se ha confirmado que el día 22 y el 23, en esta primera gira al extranjero de Donald Trump, que también lo llevará por Arabia Saudita y por el Vaticano, visitará Israel, se reunirá con Netanyahu y Abbas en Belén y pues había ya una delegación preparando los sitios, porque va a haber un despliegue, imagínate, muy importante, el primer viaje al extranjero de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, así lo va a requerir, y más en una zona tan caliente como el Oriente Próximo. Bueno, el presidente Trump ha dicho que él quiere visitar el Muro Occidental, algo que no ha hecho ningún presidente estadounidense nunca. Justamente estos mismos días, pues llegó a Israel el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, y lo primero que hizo apenas bajarse del avión fue a visitar el Muro Occidental. Pero cuando la delegación de gente que están preparando esta visita, que incluye el consulado americano en Jerusalén, porque la embajada de Estados Unidos está en Tel Aviv, pero tienen un consulado en Jerusalén, que entre otras cosas también trata mucho con los palestinos, como es lógico. Pues la gente que estaba allí, pues de pronto estaban la oficina de prensa del primer ministro de Israel acompañándolo, llevándolo a todos los sitios, y le dijeron, bueno, ahora los americanos dijeron, ahora vamos a ir al Muro Occidental, así que nada. Y le dijeron, ah, bueno, pues entonces vamos nosotros también, les ayudamos y vemos cómo hacemos para que venga también Netanyahu. Dice, no. Aquí no solamente no queremos que no venga Netanyahu, sino no queremos que nos acompañéis vosotros, porque esto no es Israel, esto es Cisjordania, esto es territorio palestino. Y estábamos hablando del Muro de los Lamentos, las declaraciones que han cambiado de Estados Unidos 180 grados en los últimos meses desde que está Trump en Naciones Unidas, justamente a costa y a raíz de, por ejemplo, lo que es el cótel, que es el Muro Occidental o el Muro de los Lamentos. Y bueno, la gente que estaban acompañándolo se quedaron, como se dice en España, se quedaron a cuadros. Por supuesto, se lo notificaron al primer ministro. El primer ministro dijo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo vamos a recibir a alguien y que nos dice que quiere ir a visitar esto y que el cótel no tiene nada que ver con Israel? Entonces, bueno, hubo algún movimiento. Lo que pasa es que el lunes a la mañana, apenas volvió a la actividad la Casa Blanca, pues la primera declaración que hicieron es que lo que dijeron esos funcionarios no tiene nada que ver con la línea de Washington, la postura de Washington sobre el estatus final de de que va a tener la, el muro o lo que va a ser Jerusalén, e incluso el tema de las conversaciones de paz. Así que me imagino yo que también en ese pequeño puesto que es el consulado americano en Jerusalén van a rodar cabezas en el sentido metafórico del término, de que lo que no se puede hacer es ir contra la política de Estado y decir aquí el presidente va a actuar así cuando el presidente ha dicho exactamente lo contrario, ¿no?
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó rápidamente una información del corresponsal de la cadena Fox News, alegando que el mandatario israelí había pedido al presidente norteamericano que postergue el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Y como prueba, presentó las notas de encuentro de Netanyahu y Trump en febrero pasado para mostrar el apoyo del primer ministro al traslado de la embajada a la capital, donde afirma que trasladar la embajada obligará a la otra parte a enfrentar la mentira que ha construido, de que Israel no tiene ninguna conexión con Jerusalén.
Bueno, esto es otro mito urbano, por decirlo de alguna manera, que ante el retraso de esta promesa que había hecho Donald Trump en la campaña de presidencial de que apenas asumiera el cargo iba a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que por otra parte es un tema aprobado por el Congreso norteamericano hace más de 20 años, pero que nunca se ha puesto, no se ha llevado a la práctica, pues como Donald Trump finalmente no daba ese paso y ha dicho que llevará un tiempo hacerlo, pues empezaron las especulaciones con que esto solamente podía responder a que el propio Netanyahu había pedido que no lo haga. Estas especulaciones no explicaban muy bien cuál era el sentido y en qué le beneficiaba a Netanyahu y a Israel el que no trasladasen la embajada a Jerusalén, porque uno podría interpretarlo en clave norteamericana de que esta acción pues después lo pondría en una situación un poco complicada en una posible negociación como mediador, porque entonces hubiera mostrado cierto favoritismo hacia Israel, porque a pesar de las críticas, pues toma una decisión de llevar a cabo una acción que hace 20 años se aprobó y que para a los palestinos molesta. Pero que a Israel le impidiese el traslado de la embajada a algo o que a Netanyahu le beneficiara que no lo hiciera, pues la verdad es muy traído por los pelos. Así que bueno, aunque todavía no sabemos cuál es la razón de este retraso exactamente, pues Netanyahu ha salido a desmentir y ha traído los diarios de que se han tomado los apuntes de las actas de las conversaciones, donde no solamente no se afirma eso, sino que se señala todo lo contrario, que Netanyahu trató de convencer a Trump de que justamente trasladar la embajada a Jerusalén obligaría a los palestinos a tener que responder de la mentira de que Jerusalén no tiene nada que ver con el pueblo judío.
Un ciudadano israelí fue escoltado fuera de una aldea palestina en los territorios en disputa bajo administración palestina tras ingresar en la zona usando una aplicación de navegación. El hombre entró con su vehículo en la localidad de Abu Qash, cerca de Ramallah, y fue interceptado por oficiales de la autoridad palestina que lo condujeron de regreso al puesto de control carretero israelí más cercano. En marzo pasado, un soldado israelí ingresó accidentalmente con su coche en la localidad de Sair, en el norte de Hebrón, y los habitantes de los alrededores rodearon su vehículo y le arrojaron cascotes hasta que fue rescatado por fuerzas de seguridad palestinas. El soldado sufrió heridas leves en el suceso. A principios de marzo, otro soldado israelí sufrió lesiones leves al ser atacado su camión con cascotes tras ingresar con otro miembro de las fuerzas de seguridad en la localidad palestina de Beit Fajar, en el sur de Cisjordania.
Sí, estamos hablando de sucesos y por eso lo traemos aquí en las noticias, porque la gente recordará que hace poco más de un decenio, pues cuando todavía coleaba la segunda intifada, pues un par de soldados reservistas se perdieron también y aparecieron en un en una aldea árabe que se estaban equivocadas, la gente los cogió, los linchó, los mató, los descuartizó, los pisoteó, sus cadáveres fueron destrozados, y evidentemente, y las imágenes de eso se subieron a las redes sociales. Y también, sin ir más lejos, el mes pasado, pues estaban a punto de hacer lo mismo con otro soldado que se había perdido con 6 vehículos en esta aldea y que fue atacado a pedradas y que casi lo matan. Así que, bueno, es un problema porque en Israel hoy en día hay muchísima gente que confía más en las apps de navegación del estilo Waze, que en Israel prácticamente el 100% de la población utiliza. Es una aplicación que señala cuál es el mejor camino a tomar. No siempre es el más corto, pero sí el más eficaz porque hay atasco en otros lados. Y en este caso, pues la aplicación le indicó un atajo por este pueblo, pero claro, las aplicaciones electrónicas no están al tanto o deberían estarlo quizás, de los problemas que significa entrar con un vehículo con matrícula israelí en un pueblo árabe de Cisjordania que, en definitiva, se supone que también está bajo cierto control israelí, pero donde los vehículos con matrícula de judíos son muy mal vistos y pueden ser atacados y sus ocupantes asesinados.
Estados Unidos acusó al régimen sirio de Bashar al-Assad de asesinar y quemar a miles de prisioneros con un ritmo de medio centenar de muertos por día. Para demostrarlo, presentó pruebas fotográficas de que el régimen sirio ha construido un crematorio aledaño a una prisión en las afueras de Damasco, donde se queman los cuerpos de los prisioneros ahorcados para ocultar ejecuciones masivas. Amnistía Internacional ha definido a la prisión de Saidanaya como un matadero humano con unas 13.000 personas ejecutadas. Los estadounidenses confían en que estas pruebas lleven a Moscú a aumentar la presión sobre Assad para que se busque una solución política a la guerra civil siria que incluya la salida del líder del país.
Sí, es que vamos a ver, el tema es que ya Bashar al-Assad ha cometido ya tantos crímenes de guerra, no solamente la guerra química, el atacar con bombas no permitidas, con estos barriles que lanza de forma indiscriminada sobre población civil, que no le importa nada sumar más crímenes de guerra a su prontuario. Y en este caso, pues, en lo que se denominan cárceles o campos de prisioneros, pues ha instalado crematorios porque todos los días matan a un medio centenar de personas. Y los cuerpos pues se acumulan y ya las fosas comunes no dan más de sí. Por lo tanto, está utilizando la misma solución logística que ya en su día utilizaban los nazis, que es quemar los cuerpos para que no se acumulen y también para que sirva para quemar las evidencias. Pero desgraciadamente para Bashar al-Assad, pues en este siglo XXI, aparte de los testigos directos que pueden estar viéndolo en tierra, que son los propios soldados que trabajan en estas instalaciones y los vecinos de la zona, porque sabrán que si hay un crematorio echando humo, pues no lo hacen para calentar el ambiente en esa zona, sino para hacer desaparecer los cuerpos de los rebeldes y otros enemigos del régimen, pues desgraciadamente para él, digo, también esto se puede captar desde el espacio y hay imágenes aéreas que así le corroboran que se están construyendo y utilizando estos crematorios para hacer desaparecer cadáveres. Esto es una nueva advertencia que los estadounidenses han hecho llegar a los rusos, que es difícil que no lo supieran, pero a ver si esto los pone en una situación que les haga indefendible al régimen de Bashar al-Assad y aceptan la propuesta de la que habla todo el mundo, excepto ellos mismos, que es que Bashar al-Assad tiene que irse físicamente de ese país, Siria, y no volver nunca más. Claro que seguramente ellos temen que no se acabe allí la cosa y que por más protección que le den, pues Bashar al-Assad va a acabar siendo juzgado por crímenes de guerra en un tribunal penal internacional que lo tendrá que condenar a la muerte, porque no hay otra salida a este terror que ha impuesto y que ha causado ya decenas y centenares de miles de muertos en su país y millones de desplazados. ¿Qué es lo que más hay que esperar de un genocida que actúa de forma sin que nadie se lo impida porque tiene un padrino llamado Rusia?
Finalizamos con esta las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos nuestros oyentes.
Y vamos allá con este espacio de
cultura y sociedad.
En este día ya después de las noticias de los lunes que me han gustado mucho.
¿Te han gustado? Semana. Es un programa que nos gusta hacer porque es más relajado, ¿no? Y más
curioso. Sí, después de estas noticias de hoy, bueno, vamos a ver qué nos traes.
Empezamos muy bien porque se anuncia una nueva edición del Festival Internacional de Música Sefardí. En este caso es el 16º ya.
Ah, mira.
Está considerado...
Es adolescente ya.
Sí. Está considerado como el festival oficial de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Ya saben que se celebra en Córdoba y en este caso tendrá lugar del 5 al 10 de junio. Uh-huh. O sea que queda ya muy poquito. Son ya más de 25 países los que se han visto representados a lo largo de la vida de este festival. La mayoría de Europa, pero también han contado con la participación de Israel, países sudamericanos e incluso ha asistido a algún grupo canadiense. Algunos de los artistas que participan en el espectáculo de este año son Yasmina Petrovic and the Klezmer Musikanten, con temas de bodas y fiestas, Etos a Tramo, con los músicos Pepa Lillo y Gabriel Navalón, que reinventan los ritmos a través de buscar el equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo, con un sonido que podríamos definir como folk electroacústico.
O sea, mucho ritmo, mucha cañita.
Y Música Ficta, uno de los más destacados renovadores de la interpretación de la música antigua en el país. A lo largo de estos 16 años, este evento se ha logrado convertir en un punto de encuentro en el que se dan cita los mejores grupos nacionales e internacionales de música sefardí, en un marco maravilloso como es el Jardín Botánico de Córdoba, a orillas del río Guadalquivir, profundizando así en las diferentes tradiciones de la cultura sefardí. Bueno, se van los conciertos, como es habitual en este festival, se van intercalando con charlas y conferencias acerca de la cultura sefardí. Y mientras se desarrolla el festival, bueno, pues los espectadores pueden tomar una bebida, pastas o platos típicos de la gastronomía sefardí. Ya les decimos, del 5 al 10 de junio en el Jardín Botánico de Córdoba, la 16ª edición del Festival Internacional de Música Sefardí.
Bueno, pues lugar excepcional para disfrutar de esta edición del festival. Ahora, ¿a dónde nos vamos? ¿No nos quedamos en algún sitio? ¿Nos movemos?
Nos movemos a Barcelona.
Venga, vamos a Barcelona.
Allí nos trasladamos a un espacio muy especial, que es la fábrica Lehmann. Uh-huh. Es una fábrica que ahora una antigua fábrica de muñecas. Uh-huh. Y en este caso, que tiene especial importancia para nosotros también, tengan un poquito de paciencia, que ahora se lo cuento, pero para situarlos en el ahora, la fábrica Lehmann, este espacio, se ha convertido en el centro de Barcelona en un lugar en el que se han asentado artistas, diseñadores, o sea, que han aprovechado el espacio para
un lugar cultural.
Exacto,
¿no?
Para renovarlo. Y nace un libro de este nuevo impulso que ha recibido la fábrica, un libro que se llama La fábrica Lehmann y que nos interesa especialmente en uno de sus capítulos, que firma la escritora Dolly Sonheimer. Ya saben que Dolly Sonheimer es la autora de Las siete cajas y de La octava caja, esa historia en la que ella cuenta cómo descubrió el origen judío de su familia tras la muerte de su madre, encontró siete cajas en un altillo, fue reconstruyendo una historia familiar que estaba tocada especialmente por la tragedia de la Shoah, porque más de 40 de sus familiares fueron asesinados por los nazis. Y ella en este libro cuenta como con 18 años, bueno, sus padres le confiaron que eran judíos, pero que no se lo dijera a nadie, que era peligroso. Ellos habían llegado a España huyendo del nazismo y justo les tocó vivir la guerra civil con toda la, bueno, pues la batalla de Franco y los nacionales contra la conspiración judeo-masónica, ¿no? Esa persecución también a los judíos. Así que los padres de Dori, Kurt y Rolls, se transformaron en Conrado y Rosita, se bautizaron y acortaron el apellido a Sont, que hasta sonaba catalán, y pues mantuvieron sus orígenes en secreto. ¿Por qué les hablamos de esto? La octava caja es la nueva novela de Dori Sontheimer. Se la contó a nuestra corresponsal en Barcelona. Tienen el link para que recuperen también esta entrevista. Todas las que nos ha concedido Dori en diferentes, no solo la entrevista a Radio Sefarad, sino la presentación de su libro en diferentes partes del mundo. También lo encuentran en este enlace. Y ahora contarles que de las siete cajas, bueno, pues ha nacido una historia apasionante, que es una historia apasionante que se va a reflejar en un documental que firma Carles Canet. Y además, contarles un poquito más antes de pasar a la siguiente noticia sobre esta fábrica de muñecas tan conectada con la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Nos habla del fundador de la fábrica matriz en Nuremberg, Max Lehmann, un industrial alemán judío. Dori Sontheimer es su sobrina nieta. Y lo interesante, lo alucinante del caso es que ni su abuelo Max Sontheimer, cuñado del anterior, del fundador de la fábrica en Nuremberg y responsable de abrir la filial barcelonesa, ni sus padres le explicaron una sola palabra acerca del devenir de la fábrica tras la Segunda Guerra Mundial. Y por una serie de casualidades, Dori tiene una de las muñecas fabricadas en la sucursal de Barcelona que lleva grabadas en la nuca una estrella de David y las iniciales K y R, que coinciden con la de sus progenitores, Kurt y Rolls. Fue un descubrimiento rocambolesco gracias a unos coleccionistas que la habían adquirido en un anticuario de Londres. Y eso es lo que nos cuenta en la octava caja. O sea, una historia,
una conexión
familiar alucinante.
Impresionante.
Y ella misma también ha sabido lo de la fábrica Lehmann, bueno, pues al convertirse este espacio en un sitio tan importante para el mundo cultural barcelonés y por el libro La fábrica Lehmann, que firman las historiadoras Merced Trager, Susana Sánchez y la bibliotecaria María Luisa Camarero, que se está presentando estos días en Barcelona.
Bueno, pues un círculo que no sé si se cierra ahí en esta fábrica Lehmann, pero que al menos muchas de las aristas no coinciden en este punto. Así que, bueno, pues ahí tienen ese documental también y todo
hablaremos del documental en cuanto vea la luz. Y te acuerdas que hemos empezado haciendo referencia a las noticias de los lunes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Unas noticias en las que sonaba la música que representaba en este
hemos
caso.
Hemos tenido mucha música.
Sí,
estas
mucha música. Sefardí y también Eurovisiva, porque les ofrecíamos el tema que interpretaba el representante israelí. Bueno, él empezó muy bien, fue el primer participante, colapsó las redes sociales, pero la noticia no está en el éxito del representante israelí, sino que cuando llegó la hora de las votaciones, el portavoz israelí pues dijo lo siguiente: las pasadas 44 ediciones Israel ha participado en Eurovisión, ganando en tres ocasiones. Esta noche es la última. Muy pronto el canal público, como hemos comentado aquí en Radio Sefarad, dejará de emitir para siempre y esto supone, claro, que Israel no participará, al menos por el momento, nunca más
en Eurovisión.
Déjenme decir, gracias a Europa, dijo el portavoz israelí, por todos los momentos mágicos. Una salva de aplausos y una despedida a un país que ha jugado un papel muy importante en Eurovisión. Todos tenemos las canciones de Israel en la memoria que han ganado Eurovisión. Hay muchos eurofans en el país y siempre es triste que se cierre un medio de comunicación,
pues
más aún si es público, y esta es una de las de las consecuencias. Comentarles que la última participación de Israel en Eurovisión, al menos por el momento, bueno, pues no ha logrado mucho éxito. Solo se colocó por encima de Ucrania, Alemania y España. Ya saben que quedamos en último lugar.
Era fácil quedar por encima de España.
Así que se despidió de Eurovisión con solo 39 puntos, pero con un gran recuerdo de esas maravillosas canciones que ganaron el festival en años pasados.
Y esa despedida que se ha hecho en esta edición, que no sabemos si regresará. A ver, esperemos que la televisión pública
y la participación israelí en Eurovisión.
Muy bien, Raquel, pues yo te espero aquí mañana y a todos ustedes también aquí en las noticias y en la agenda cultural en Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.